Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin visitará pronto las regiones ucranianas separatistas controladas por las fuerzas militares rusas. Iván Alonso.
El Kremlin anuncia que el presidente ruso va a estar en breve en unos territorios que consideran parte de su país. Son cuatro regiones ucranianas que fueron anexionadas ilegalmente por Rusia el pasado 5 de octubre. Mientras, los ucranianos tratan de recuperar la normalidad en medio de los continuos cortes de luz y de las dificultades para acceder a la calefacción. Aquí en COPE, en el fin de semana, hemos hablado con Olena, que ha relatado lo difícil que es poder llevar una vida medianamente normal en la capital ucraniana, en Kiev.
En mi casa, por lo menos, no desaparece internet, pero en casa de mi amiga es un desastre. Desaparece la luz, enseguida desaparece internet, enseguida desaparece la conexión. Y ella también tiene la cocina eléctrica y, bueno, estás en el siglo XVIII.
Seguimos pendientes también de esa media docena de paquetes con explosivos o materiales pirotécnicos en su interior que han llegado a diferentes sedes esta semana, como la de la Embajada de Ucrania en España, en Madrid, o el Ministerio de Defensa. La última hora que conocemos es que habrían sido todos enviados desde la provincia de Valladolid. De momento se desconoce la identidad del autor. Uno de los aspectos que más preocupa de todo esto es el fallo en el control de seguridad de correos, al no haber detectado esos paquetes. Desde el sindicato de correos denuncian el riesgo que han sufrido los trabajadores ante esta situación. Regino Martín es el representante de Comisiones Obreras en Correos.
Hemos remitido una carta al presidente de Correos pidiéndole información sobre lo que estaba pasando y se nos ha contestado que hay información reservada y que por tanto no nos podían contar nada. Esto es lo más preocupante. Es decir, que por salvar la seguridad del presidente del gobierno hayan puesto en riesgo 52.000 personas a las que no se le ha comunicado absolutamente nada.
Y cada vez hay más jóvenes trabajando, pero cobrando sueldos más bajos. Más del 45% de las personas de entre 16 y 29 años son mileuristas. Una cifra que contrasta con la de años anteriores. En 2019 eran el 30%, Rafael Molina.
La cifra de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros ha crecido desde la pandemia. Eso refleja un estudio de CaixaBank. A finales de 2019, apenas eran 3 de cada 10 jóvenes los que no llegaban a 1.000 euros al mes. En los últimos meses han engrosado esta lista jóvenes como Marina.
Estoy trabajando en un medio de comunicación de falsa autónoma. Pues ganando los 700 euros que se me quedan al mes, tengo que depender económicamente de mi familia. Por lo menos tengo la suerte de que mis padres me pueden ayudar con el piso, pero todo lo demás me lo pago yo.
Pero no es la única cifra negativa. El paro entre las personas menores de 25 años no para de subir. Ya está en el 31%. Por eso muchos jóvenes optan por aceptar ofertas de trabajo, a pesar de que ese trabajo no le permite llegar a fin de mes. La única nota positiva de este informe es que ha aumentado en 8 puntos la cantidad de jóvenes que ahora recibe ingresos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en este domingo también de Mundial, es domingo de trabajo para la selección española, Luis Calabor.
Los de Luis Enrique se han ejercitado esta mañana con la vista puesta en el encuentro del próximo martes de octavos de final ante Marruecos a las 4 de la tarde. Sin Azpilicueta ni David Raya, que han hecho trabajo aparte. El que ha hablado en rueda de prensa ha sido Rodri Hernández, el que está jugando de central en la selección española, y le han preguntado sobre la parte del cuadro de España.
Paseo no va a ser, seguro. Va a ser que el que nos ha tocado, el que nos merecemos, porque al segundo tenemos a Marruecos y no pensamos en nada más. Ha demostrado ser el mejor equipo de su grupo, por lo tanto creo que de los peores rivales que nos podía tocar, así que tenemos que estar al 100% si queremos ganar este partido. Luego ya veremos más adelante.
Y hoy se decide otro cruce de cuartos de final. A las 4 tenemos el Francia-Polonia, Kylian Mbappé contra Robert Lewandowski, y a las 8 el Inglaterra-Senegal. Los ganadores de estos partidos se medirán en cuartos y lo podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, así como los partidos de hoy de la segunda división. A las 2 Andorra-Cartagena, 4 y cuarto Racing Lugo, 6 y media Eibar-Huesca, y a las 9 Levante-Málaga. Además, Las Palmas es el nuevo líder de la categoría tras la victoria ayer 0-1 ante el Sporting. Jornada también del ACB, ayer derrota del Barça 76-74 ante Obradoiro. En media hora comienza el básquet Girona-Breogán. A la 1 el partido del líder Canarias ante el Fuenlabrada, y a las 6 Real Madrid-Valencia. Y hay noticia en el Maratón de Valencia. El keniano Kelvin Kiptum ha logrado el récord de la prueba con un tiempo de 2 horas 1 minuto y 53 segundos. Es la tercera mejor marca de todos los tiempos, por detrás de Kipchoge y Bekele.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa ya hasta ahora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de la cadena COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable. Ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión. Milagroso, un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo. Aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre, sigue siendo la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre, sigue siendo la carretera nacional es tuya.
A lo largo de la historia ha habido iconos que han marcado épocas, iconos de la música, iconos del cine, iconos deportivos, iconos arquitectónicos o pictóricos y también iconos sobre ruedas.
El SEA 600 es el coche utilitario por excelencia. Muchas veces le vemos conducido por manos de mujer. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. Los asientos se hallan bien suspendidos entre los ejes. El motor es de 4 cilindros, 21 caballos y medio al freno y 6 caballos fiscales. Su velocidad es de más de 95 kilómetros y su consumo de 6 litros...
Corría el mes de agosto del año 1957, cuando salió de la fábrica de Barcelona el primer modelo de SEAT 600. Fue apodado cariñosamente Pelotilla y fue un coche que cambió la vida de los españoles. Los oyentes más jóvenes puedo que se sorprendan ante tamaña afirmación, pero lo cierto es que, por ejemplo, para mí es el coche de mi infancia. Y ha salido un libro entero sobre el 600. Se llama El 600, un sueño sobre ruedas. Es editado por Larousse y su autor está con nosotros. Javi Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Te apodan McFly por tu pasión por los vehículos raros, pero es curioso porque tu pasión va más allá de la experiencia. Para ti, que vas a cumplir 40 años, no es el 600 una experiencia de familia en la infancia.
Hombre, no, es evidente que no. Pero simplemente es la afición, las historias que te cuentan en casa y el simple hecho de que me gusta mucho lo que es la historia del automóvil en España. Y creo que el 600 fue clave en esa parte.
Exacto. El hecho de que quien nos visita no lo haya vivido de primera mano sirve para que también se lo explique a quienes no sepan la importancia que tuvo el 600. ¿Por qué? Repasas la historia del SEAT 600 y dices que sirve para conocer la historia de España.
A ver, el 600 no solo fue un simple coche, es algo que intento explicar en el libro, intento explicar, de hecho, con todo el mundo con quien hablo. El 600 llegó a España como una simple herramienta y acabó sirviendo como expansión de la sociedad, se creó industria a su alrededor, se creó una serie de hábitos que antes no había. O sea, realmente el coche lo que hizo fue cambiar básicamente la forma de vivir de los españoles.
Claro, hay cosas en la posguerra española que hicieron un antes y un después. Por ejemplo, la llegada del turismo, de las famosas suecas, que nos abrió la cabeza. Por ejemplo, las primeras vacaciones en la playa y, por ejemplo, el 600. Fijaos cómo lo decía el escritor Manuel Vázquez Montalbán. El día que los españoles subieron al 600, empezaron a alejarse de su pasado e iniciaron una excursión de fin de semana de la que aún no han vuelto.
Sí, sí. De hecho, con el 600 se empezó precisamente eso, las vacaciones de verano. Lo que todos hacemos en verano, que llega el calorcito y empezamos a buscar a dónde nos vamos este año. Pues eso se empezó a hacer con el 600. Antes no se hacía, ¿vale? La gente no tenía medios para salir. El transporte público era horrible, se tardaba muchísimo y de repente se encontraron con una herramienta que les permitía ir a donde querían, cuando querían, y ahí empezó todo.
Cambió también, fijaos, el sistema fabril y la automoción, porque se creó, bueno, toda una serie de talleres al servicio de este vehículo que empezaron a generar pues empleo y otra forma de vivir.
Bueno, empleo y forma de vivir, no, o sea, es que fue una explosión de todo. O sea, el 600 cuando llegó a España había coches, ¿vale? Pero no había todos los que empezaron a aparecer. Entonces no había talleres, empezaron a salir talleres, no había tiendas de segunda mano, lo que se llama concesionario, pues realmente son tiendas de segunda mano, empezaron a aparecer tiendas de segunda mano, no había tiendas de repuestos, empezaron a haber tiendas de repuestos. Como la gente salía de vacaciones y salía de casa, empezó a aparecer hoteles, bares, empresas que se dedicaban a las vacaciones, a preparártelas, a llevarte de un sitio a otro. Los típicos tours turísticos también empezaron a aparecer en aquella época con el 600. Así que, de repente, empezó a crecer todo alrededor del coche porque el coche estaba obligando a que todo eso se creara porque no estaba hecho.
A lo mejor muchos no sabéis que el padre del 600 en realidad fue un ingeniero italiano.
El señor Dante Giacosa se llamaba.
Que diseñó a principios del siglo XX a su vez el Fiat 500, el famoso Topolino.
Sí, sí, pero hizo bastantes más. La memoria no me da para mucho, ¿vale? Tengo demasiadas cosas, pero hizo muchos más porque estuvo muchos años trabajando en Fiat.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo concibió el 600? Del que dicen, por cierto, tiene mucho que ver con el Topolino. No sé si en el concepto o en qué.
No, la idea era hacer una evolución del Topolino, por así decirlo, pero un poco más moderna y que sirviera para mucho más, con mucho más margen de uso. La creación de este coche tiene que ver mucho con Dante Giacosa, con el ingeniero, porque este señor era una persona muy alta, era muy grande. Y él dijo, si yo entro en el coche, entra todo el mundo. Entonces se diseñó para que él entrara en el habitáculo. Se diseñó de dentro hacia afuera, que normalmente se diseña al revés.
De tal manera que se cogió un modelo, digamos, amplito, y se supo que toda la sociedad cabía en él.
Sí, o sea, él dijo, si yo entro, entra todo el mundo. Entonces, tomando como referencia su estatura y su forma física, que era un tío grande, pues la colocación de los pedales, los asientos, cómo tenía que ir todo colocado, si él iba cómodo, pues todo el mundo iría cómodo.
Y tuvo que llegar el año 1957 para que este SEAT 600 se pusiera en circulación por las calles y carreteras de nuestro país.
Espere, hombre, ¿a dónde va? A la otra oficina. ¿Tiene dos empleos? No, señor, cinco. Si no, ¿de dónde iba a sacar para el televisor, la nevera, el veraneo, el colegio de los niños y el 600? Pero si no va a llegar a viejo. ¿Y a usted qué le importa? Tiene usted razón, perdone. Perdonado.
Es una escena de La ciudad no es para mí, que se estrenó la película en 1966, pocos años después de la llegada del 600 a nuestras vidas, y ya lo menciona. ¿Cómo era la España de esa época, Javier?
Pues en la España de aquella época todavía estaba sufriendo un poco las penurias de lo que era la guerra, todavía estaban creciendo, todavía estaban desarrollando, y la verdad es que todo era un poco, digamos, rústico, o sea, no es ni el asomo de lo que tenemos ahora. La gente trabajaba, sí, pero no tenía unos sueldos muy altos y tenía que muchas veces, pues como bien hemos escuchado ahora, tenía que tener cinco trabajos para poder
pagar. Sí, era la época del pluriempleo. ¿Cuánta gente conocí yo en el ABC inicial, muy posteriormente, en los años 80, que tenía todavía un empleo en un taxi y en un ministerio? Y aparte sí. El periodismo, sí, o sea, era el pluriempleo.
Mi abuelo, por ejemplo, hacía chapuzas, pero es que te hace chapuzas como que te construía una pared o te podaba un seto. O sea,
sí, lo que hiciera falta. Y claro, la gente con eso hacía un pequeño ingreso, más o menos para ir tirando, pero hacer frente al precio del 600 eran palabras mayores, porque eran 65.000 pesetas que al principio había que abonar al contado.
Sí, o sea, todos los coches, hasta la llegada del 600, se pagaban, como se suele decir, a tocateja. El 600, yo creo que es una de las mejores ideas que tuvo SEAT, se empezó a pagar a plazos.
Exacto, lo que al principio se exigía al contado se empezó a ofrecer a plazos y entonces se produjo un boom.
Claro, un boom de hasta 2 años de espera para tener tu 600.
De la demanda tan grande que había.
Con ese dato ya te haces una idea de cómo se disparó la popularidad del coche.
Bueno, ojo al dato, porque en 1971 uno de cada 4 coches que circulaban por las carreteras españolas era un 600, uno de cada 4. ¿Qué es lo que tenía?
El pago a plazos era básico, por ejemplo. O sea, es algo que yo tengo clarísimo que hizo. Fue el principal motivo del éxito del coche. Pero luego también hay que tener en cuenta que SEAT era propiedad del Estado. Y siempre pues ofrecía facilidades, mucha publicidad, ponía muchas pegas a los demás. todo acaba sumando, ¿vale?
Cabía la familia entera, porque esas cuatro plazas se extendían para cinco ocupantes. Entonces viajaba a la playa el padre, la madre, la abuela y los dos nietos con toda naturalidad en el 600.
Iban todos apretados, sin aire acondicionado, a 90 kilómetros por hora y en muchos casos con el padre fumando al volante.
Efectivamente. Es una imagen que hemos visto todos en las películas de los años 50. Ese 600 cargado hasta los topes de maletas camino de la playa.
Tenemos que vernos prisa. No quiero que se nos haga de noche en la carretera.
Le he dicho que puede ir con vosotros. Os sobra sitio en el coche.
No, no hay sitio. Es muy pequeño. Además, tenemos que llevar las maletas.
Pueden ir en la vaca. Tiene doble refuerzo y sujeción a la ventosa, especialmente diseñada. Lo ha dicho el señor García.
¡Ni hablar! El viaje de novios lo hacen siempre los novios solos. Es la costumbre.
Tu tía si quiere que se vaya en tren, en autobús o en globo, pero que nos deje tranquilos.
Enriquito, hijo. Es peligroso conducir con una mano.
Es que la otra la tengo en la rodilla izquierda de Maribel.
Te quito, por Dios.
Eres mi mujer y tengo perfecto derecho.
La película Accidente 703, dirigida por José María Forqué en 1962, describe perfectamente el ambiente social y familiar. Yo no sé, porque claro, la imaginación no te ilustra, casi te podría yo en eso contar más cosas, pero si has estudiado esos viajes al mar y cómo modificaron los viajes el panorama social.
Bueno, es que es un poco complicado explicarlo, ¿vale? Porque es que fue todo, es que fue un boom, fue no parar, ¿vale? Había gente que, gracias a 600, vio por primera vez la playa. Que eso ya es otro dato más que dices, bueno...
Muchísima gente que no había visto el mar.
Dices, es un poco exagerado, has visto el mar, ya, pero es que en aquella época la gente se movía en una motillo, la típica derby, que apenas pasaba de 50 kilómetros por hora, o se movían en sidecar. Yo he visto fotos del padre y la madre en la moto y los chavales en el sidecar, ¿vale? Entonces, pegarte un viaje de 500 kilómetros era una locura, pero de repente con este coche podías hacerlo. Entonces la gente empezó a irse de casa, a salir a todos los lados. De hecho, hay una curiosidad que a mí me gusta mencionarla porque te muestra mucho cómo cambió la sociedad, y es que la gente los domingos iba a misa, pero de repente dejó de ir a misa porque se iban al campo a hacer el picnic con la familia, o se iban a ver a los familiares del pueblo, o se iban a dar una vuelta al pueblo de al lado porque no la habían visto nunca.
Sí, entonces, sí, o sea que hubo ahí un cambio.
Sí, fue brutal. Es que por eso el 600 es tan importante dentro de la sociedad española, no solo porque fue un simple coche, se vendieron muchos, sino porque todo lo que había a su alrededor cambió totalmente. De hecho, incluso la propia orografía de España cambió porque hubo que hacer carreteras nuevas, hubo que hacer parkings, hubo que hacer nuevas gasolineras. O sea, al final, que es que no solo fue un coche, es que fue el coche y todo lo que vino después con él.
Un fenómeno social. Los chavales jóvenes que nos oigan, tampoco pueden imaginar una circunstancia en la que ir en coche supusiese subir despacito una cuesta muy larga y, cuando se producía un recalentamiento, orillarse a un lado al arcén, abrir la puerta del motor y dejar que aquello se aliviase un poco hasta que se refrigerase. Pero, por ejemplo, era una de las tendencias del 600, el recalentamiento.
Sí, es que... Tal y como se concibió el motor, colocaron en lo que es el radiador muy mal. Entonces no le llegaba bien el aire y el coche se recalentaba. Además que tenemos un motor muy pequeñito con una potencia muy, muy escasa, y para ciertas cosas pues al final hay que forzarlo y el motor sufre.
Pero yo conozco ese fenómeno en otros coches de la época, por ejemplo el Break, un Citroën Break con el que viajábamos a Alemania y hacíamos la parada consiguiente en cada cuesta que encontrábamos.
Sí, sí, pero es que era algo básicamente...
Es muy frecuente.
Al final era de muchos coches, es que no era solo del 600, el problema es que como había tantos 600, parece que solo era de este coche, pero no, era de más.
Dices que el 600 fue el coche de las mujeres, ¿por qué?
Pues, aunque es un dato que parece hoy un poco surrealista, con el 600 las mujeres empezaron a conducir en España. Antes las mujeres no conducían.
No, en absoluto.
Y hay un...
Y muchas siguieron sin conducir, ¿eh?
No, y muchas, pero con este coche empezaron a conducir, que es un dato que dices, bueno, ¿por qué no conducían antes? Bueno, pues no lo sabemos, pero con este coche, como era pequeñito, era fácil, todo el mundo tenía uno, y en aquella época, pues, con el desarrollismo y la ganancia de libertad, pues se fueron cambiando muchas cosas, ¿vale? Hay un vídeo, que lo puedes ver en internet, de la época, que a mí me hace mucha gracia porque hay una señora esperando, aparece el 600, se baja una mujer del coche y le dice, anda, ya has conseguido que tu marido te compre el coche. ¿sabes? Es como algo maravilloso, ¿sabes?
Claro, claro. Te compraba la lavadora, te compraba la vajilla de Duralex, te compraba el exprimidor, te compraba la tostadora y te compraba, si eras muy afortunada, el coche, el 600, un sueño sobre ruedas. Pues así se llama el libro de Javi Martín, de la editorial Larús. Muchísimas, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme.
Un saludo. ¡Ay, qué calorcito va cogiendo el estudio, que ya van llegando las amigas! Es que es lo que tiene esto de trabajar haciendo reuniones de amigas y de amigos. Y encima te pagan. Paula Monreal, Paula Phil.
Buenos días.
Buenos días. No, Paula Phil, no. Pau Phil.
Pau Phil, sí.
¿Y dices Pau Phil o Pau Phil?
Pues de las dos maneras, como me quieran llamar, o Paula.
Y está Elsa González. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Paula.
Me tenéis que dejar hablar de una amiga porque Pedro Pérez, nuestro compañero de COPE, me ha pedido que os diga que aquellos que se interesaron por la entrevista sobre Encarna Sánchez y el libro que de ella han escrito, magnífico libro, en carne viva, tanto Pedro Pérez como Juan Luis Galiacho, que os garantiza un rato estupendo. Está estupendamente escrito, todo lo que cuenta investigadísimo, muy verdad y además muy ameno el libro, ¿eh? Bueno, pues no solamente está a la venta en la esfera de los libros, es que hoy firman ejemplares los autores en Marbella, en el Bazar Cáritas Marbella 2022, ahora. A las 12. Están ahora firmando en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, en la calle José Melía 2. O sea que ya sabéis, Encarna, en carne viva.
Y merece la pena, ¿eh?
Lo has leído también, ¿verdad?
Sí, hombre.
Es que
estoy leyéndolo ahora mismo.
Es que se te va. Sí. Se te va la vista, o sea, realmente es súper ameno, ¿eh? Y cuenta unas cosas, ¿sabes? De sus gustos, de su vida. Sí,
anécdotas.
Sí, muy interesante. Mira, ha venido Solemayor, guapísima, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Mira qué jersey más bonito.
Verdad, me he puesto mona para veros.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre tu primer coche, sobre esos episodios de los primeros coches, pero antes vamos a hablar de una mujer bien curiosa, porque Elsa González es encargada de decirnos que fue noticia la semana próxima.
Y es que mañana lunes se cumplen 8 años del fallecimiento de la reina Fabiola, que fue un 5 de diciembre de 2014.
8 años, sí, en realidad el tiempo vuela, ¿eh? Fíjate, ya lleva muerta 8 años
la
Fabiola.
Verdad.
Que claro, mucha gente no se habrá hecho la pregunta, pero ¿qué hace una española casada con Balduino de Bélgica? Porque, quiero decir, ella vive en España y él en Bélgica. Protagonizaron una historia romántica. Sufrieron por no poder tener un heredero y vamos a contaros que Fabiola nació relativamente cerca de la COPE en Madrid.
Efectivamente, bueno, fue un 11 de junio de 1928, Fabiola de Mora y Aragón, en el Palacio Zurbano, era la residencia de los marqueses de Casarriera, es la actual sede del Ministerio de Fomento. El padre, además, es conde de Mora y la madre marquesa de Casatorres, vizcondesa de Baiguer y condesa de Abarca, entre otros títulos. Es la cuarta hija de 7 hermanos y su madrina es la propia reina Victoria Eugenia. Bueno, todo esto propicia que en la Segunda República se trasladen al sur de Francia. El palacio de Zurbano, su casa, se convierte durante la Guerra Civil en el cuartel de Dolores Ibárruri, de la pasionaria. Así que tiene historia también ese cuartel, ¿eh? Ahora ministerio. Bueno, Fabiola estudia en las religiosas de la Asunción, en París, después en Roma, en Lausana, en Lausana, y ya en Madrid, en el Liceo Alemán. Obtiene también el título de Enfermería Técnica de la Sanidad Militar en la Escuela de Carabanchel. Hace sus prácticas y todo en San Sebastián y aquí en el Hospital Gómez Ulla. Y está nuestra futura reina, es una auténtica políglota, porque fíjate, habla con fluidez, además del español, francés, inglés, alemán, italiano y neerlandés. Es una mujer inquieta, creativa, muy joven escribe 12 cuentos. Uno de ellos consigue gran popularidad en Holanda. Y en los años 60, en Holanda, construyen un parque temático que lleva el título de uno de los cuentos, ¿anda?, los nenúfares indios. ¿Anda? Es que esto casi no es conocido.
Vamos, lo desconocía por completo.
Escribía muy bien, escribe muy bien. Tenemos, pues a una mujer con una sólida formación para la época y parece que una vocación que apunta en ese momento a la vida religiosa, Cristina.
Es que Estela Marinera, ¿cómo se conocen estos dos? Ahora lo va a contar Elsa. Sorprende en su momento con el anuncio de su boda con el rey Balduino. Pero cuenta.
Bueno, es que hay dos versiones y ambas tienen bastante de cierto. Balduino se convierte en rey de los belgas cuando está a punto de cumplir 21 años. 9 años después sigue soltero y con un halo religioso que también apunta maneras.
Que entonces tener 30 Fabiola. Años y no conocer mujer era rarísimo.
Bueno, y más rey ya desde hace 9 años, cuyo
objetivo es tener un heredero.
Claro, efectivamente. Bueno, el conde de Barcelona organiza, el padre del rey Juan Carlos, organiza una fiesta en la villa suiza de su madre, de la reina Victoria Eugenia, con el objetivo de que el rey belga conozca a su hija, Pilar de Borbón, hermana de don Juan Carlos. Ella acude acompañada precisamente de Fabiola, claro que era ahijada de Victoria Eugenia. La otra versión,
que también es verdad, tela de lo que vais a escuchar ahora.
Las dos son ciertas. Bueno, es que la religiosa irlandesa Sor Verónica O'Brien, a instancias del arzobispo de Bruselas, busca una joven aristócrata con principios similares a los del rey belga.
O sea, el rey buscaba una mujer católica y lo empieza a decir en entornos católicos.
Efectivamente. Bueno, es más, habla con el propio obispo de Bruselas, que es a quien entre los dos, bueno, se encargan de esta búsqueda. Es como, Sor Verónica empieza a buscar en Europa, bueno, y no sé si también en América, bueno, envía este mensaje al arzobispo unos meses después de aquella conversación, refiriéndose a Fabiola. Es como un soplo de aire fresco, alta, guapa, borboteando con la vida, la inteligencia y la energía.
Se le fue un poco la mano a la monja. Porque guapa.
Tenía que venderla. O sea,
se conoce, como tenía una fe tan impactante, a la monja le debió parecer bellísima.
Vamos. Es una personalidad la que define la monja, que contrasta con la tristeza, la introversión de la que tenía fama Balduino. La madre de Balduino muere en un accidente cuando él tiene 5 años. Su padre debe abdicar, acusado de cierta colaboración con Hitler, de haberse casado de nuevo en plena guerra mundial. A pesar de su juventud, Balduino toma las riendas con determinación e encauza la corona, la relación entre los valones y los flamencos, y empieza a gestionar la independencia del Congo tras un régimen de explotación, de racismo en pleno siglo XX. Y además, este régimen ha sido definido así, explotación y racismo, por el actual rey de Bélgica. La monja irlandesa visita personalmente a Fabiola, que en Madrid, según narra Fermín Urriola, que ha escrito su biografía, la española no se muestra nada proclive a conocer a Balduino. Ya ha rechazado a un diplomático, se tenía que ir a vivir a Estados Unidos y le dice que no. Bueno, finalmente organizan varias citas entre ambos, dos de ellas en el santuario de Lourdes.
Tócate las narices. Es que me encanta. Que es un historión.
Es un historión. Además, uno de estos viajes en Lourdes, el rey Balduino tiene que abandonar la visita rápidamente porque estaban en plenas, digamos, negociaciones de independencia del Congo y se tuvo que ir a Bruselas en medio del viaje y llevaba solo unas horas allí con ella. Bueno, estamos en 1960 y en julio de este año Fabiola por fin accede a casarse con Balduino. En septiembre se anuncia el compromiso que sorprende a toda Europa.
Bueno, a mí me troncho, porque luego además hay la historia paralela de cómo llega la noticia de la búsqueda a España y cómo religiosas y curas y tal se ponen a buscar por las parroquias y por las familias y entonces se lo dicen a la... O sea, es que es curiosísimo.
Sí, sí. El enlace se celebra en la Catedral de San Miguel y Santa Úrsula.
Bueno, es la primera boda real que se transmite sí. En directo, en televisión, por eso generó muchísima expectación, y la primera retransmisión de televisión española desde el extranjero. O sea, imaginaos la gente, claro, vamos a ver lo que pasa allí. Claro, es que no se veía normalmente estas cosas, fue todo un acontecimiento mediático.
Yo me acuerdo mi madre comentar esto, la boda de Fabiola, efectivamente, de verla en televisión. Este fue un acontecimiento de verdad. Bueno, ella estaba espectacular, el vestido de Fabiola lo diseña Valenciaga, en Guetaria, y porque ella estaba también muy vinculada al País Vasco, a Guipúzcoa sobre todo, tenían allí además un palacete. El vestido que está en el Museo de Valenciaga no ha pasado de moda, era espectacular, elegante, sencillo. Bueno, el hermano de la novia, Jaime de Mora y Aragón, no es uno de los 1.300 invitados a la boda.
Invita.
No, porque este bohemio aristócrata vende unas páginas del diario de Fabiola a la revista Paris Match.
¡Ay, qué sinvergüenza!
Esto es antiguo, no es tan... En fin, nos parece que esto solo sucede ahora. Y además abre las puertas de la casa de Fabiola en Madrid a Jaime Peñafiel, a Hermida, con fotos exclusivas. Bueno, Balduino tiene 30 años en ese momento, muestra una sonrisa desconocida hasta entonces por los belgas. Fabiola tiene 32.
Es mayor que él, fíjate.
2 años más, sí. Es aceptada inmediatamente por los belgas. Ambos modernizan la corona. Su capacidad para los idiomas es muy importante, porque ella hablaba perfectamente francés y en neerlandés se defendía, en fin, fenomenal con los balones, con lo cual, claro, se integró perfectamente en la vida belga. Y comienzan su luna de miel
en España.
Además en Hornachuelos, en Córdoba. Es un pueblo que yo desconozco. He entrado en internet, los oyentes, muchos de ellos, bueno, y a de Hornachuelos, en fin, nos hablarán. Es un pueblo, por cierto, precioso,
Que yo tampoco lo conozco,
Que quiero visitar.
Mea culpa y vergüenza.
Tiene un parque natural y es una belleza. Bueno, modernizan además bastante la corona belga, que estaba muy oscurecida por los escándalos, no solo con Hitler, sino también por todos los bienes y las riquezas que habían extraído del Congo. O sea, que era una situación grave la que vivía,
sí,
y que estuvo a punto...
Sí, porque Balduino era de una integridad extraordinaria.
Exacto, y el padre y el abuelo habían protagonizado escándalos de todo tipo. Bueno, España será residencia de sus vacaciones en Motril, en Granada, en Villa Astrida. Astrid es el nombre de la madre de Balduino. De los 33 años de matrimonio, seguramente la peor noticia para ambos es la imposibilidad de tener un heredero. Fabiola reconoce haber sufrido 5 abortos.
¡Madre
Fíjate,
mía!
Pedro Guillén me presenta a mí a Fabiola en la clínica Centro.
¿En serio? ¿Llegaste a conocerla?
Pues mira, yo iba con la mujer del doctor Pozuelo, Consuelo de Ortueta, a una revisión, ya era mayor, y ellas eran muy amigas, yo no lo sabía, qué mujer tan discreta. Y tardó como media hora en recibirnos, esto era muy raro de Pedro Guillén, que estaba también en una fundación del doctor Pozuelo, y se presenta y dice, os voy a explicar por qué he tardado en recibiros, y nos presenta a Fabiola. Mira, de una sobriedad serena. Y me empezó a contar...
¿Era muy mayor entonces?
Todavía tendría 70 y tantos años.
Sí, o sea, perfectamente
sí, estaba,
normal y
estaba
joven.
Perfecta, ya viuda, desde luego, pero muy... Y me llamó la atención porque me contó... Yo no sabía lo de los abortos, entonces yo no me había interesado. Me lo contó todo, estuvimos pues una media hora charlando.
Mía,
me pareció abortos. Y me pareció una mujer... Una
Qué
mujer
gran
fantástica,
mujer.
Bueno, se vuelcan en la educación de sus sobrinos, especialmente con el príncipe Felipe, el actual rey de Bélgica. Y en 1990 el rey Balduino deja el trono durante 36 horas, ¿os acordáis? Para evitar tener que firmar la ley del aborto que aprueba el Parlamento belga. En el verano de 1993 fallece su marido, precisamente en España.
Bueno, hay que decir que fueron felicísimos.
Sí.
Porque es que es muy gracioso por la historia de la elección de marido. Fueron muy felices.
Muy felices.
Dentro de tantos sufrimientos.
Sí, claro. Y casi, en fin, un marido a la carta, Y preparado. Bueno, Balduino era un enamorado de Ávila, tenía un barco que se llamaba Ávila precisamente, leía Santa Teresa, San Juan de la Cruz, era amante de la botánica y de la gastronomía local de Granada, y se va con la misma discreción que marcó su vida. Al funeral asisten decenas de mandatarios. Isabel de Inglaterra es una de las primeras veces que asiste a un funeral, porque no iba ni a bodas ni a funerales. Fabiola viste con vestido blanco en ese funeral y diseña una ceremonia.
Es verdad que se vistió de blanco, yo eso sí que me acuerdo, como y diseña, un signo de esperanza.
Eso es. Diseña una ceremonia que también la define a ella, con un alegato en defensa de los inmigrantes. Se habla del dolor de los enfermos de SIDA. Se lee un mensaje de una prostituta filipina en Bélgica. Bueno, cuando accede al trono su cuñado, Alberto, Fabiola no abandona Bélgica, reduce sus apariciones públicas. En 2012 crea una fundación con sus bienes para fines solidarios, pero esto libera a sus herederos de pagar impuestos. Y la verdad es que resulta un escándalo en Bélgica. Finalmente se subsana el asunto y la fundación ahora con otros principios atiende a personas sin recursos. Fabiola de Mora y Aragón, reina de los belgas durante 54 años, muere el 5 de diciembre, como decíamos, de 2014. Le van a rendir honores de Estado. Suena una salve rociera en su funeral y son emotivas las lágrimas de su sobrino nieto Gabriel Balduino, que el otro día cumplió 19 años, entonces tenía 5. Este sobrino nieto es el segundo de los reyes. En una de las escasas manifestaciones públicas, Fabiola, poco antes de morir, reconoce los problemas de todos sus embarazos, pero al final dice, esta es su afirmación, creo que la vida es bella.
Bueno. Qué bonito, ¿eh? Qué vida tan bonita. Bueno, pues ellos debieron conocer en su luna de miel en aquellos años los primeros coches que circulaban por España, porque en aquel momento realmente eran pocos, ¿eh? En los años 50, 60. Si tú tienes memoria de tu primer 600, de tu primer 1430, de tu 850, nos lo cuentas. Y de las aventuras con esos coches.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. 1.051.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
No os gusta contarte las cosas de siempre, donde se produce la noticia.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000 personas.
Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
Y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
A José María hoy le han regalado un coche pepino, se conduce sin las manos. Tiene lucecitas y sonidos cósmicos y una voz robótica parece que es de Vodafone.
José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Bueno, ¿cómo se ha montado el debate con el tema del primer coche? Vamos de prisita, Laura, vamos con allá. Los oyentes, porque si no, no va a dar tiempo a todo lo que tenemos que contar.
Venga, pues vamos con el primero.
Mi primer coche, lo más grande. Tuve una anécdota de inicio, porque me dieron el coche antes que el carnet. Así que nada, empecé con él, tal cual, y yo recuerdo que la primera vez que me lo llevo a mi trabajo, pues hija de mi vida, yo llego allí y veo un sitio, digo, yo aquí me cabe, claro, aquí me cabe. Bueno, aquí me cabe, aquí me cabe. Yo empiezo pim, pam, mi primer aparcamiento. Y me cago en la leche, si es que no me entra, no puedo. Y detrás de mí, claro, había gente. Pero mira, ya en un momento determinado, digo, mira, Forito, no puedo contigo. Salí del coche y le digo al señor de atrás, mire, perdóneme, pero es mi primer aparcamiento, no puedo hacerlo.
Papá,
no te preocupes, mujer, yo te lo aparco. Y me tengo que aparcar el coche el señor de detrás.
Mi primer coche fue un dos caballos, hace muchos años. Y fuimos 4 amigos a Santander. Yo me acuerdo subiendo el puerto del escudo, yo iba conduciendo, otro conmigo, y el resto iba detrás, a veces empujando.
Sí, Eso sí.
A la hora de bajar, aquello parecía que volaba y volaba y volaba.
Y su cuesta arriba, no, pero cuesta abajo. Mi anécdota con los dos caballos es que no sé si tendréis alguna igual. Porque nos fuimos 5 amigos en un dos caballos con 18, 19 años y nos fuimos hasta Turquía, a Estambul. Dijimos, nos vamos a Estambul y nos fuimos a Estambul. Yo tenía, con un poco de dinero que teníamos ahorrado todos, encima íbamos 3 chicos y 2 chicas. Sí. Y normalmente iban 3 delante y 2 detrás, porque detrás llevábamos las guitarras. Bueno, hippies. Y llegamos hasta Estambul, no sé ni cómo, porque nos pasó de todo. Y aparcabas donde se fuera, porque llegabas por la noche, no sabías ni dónde estabas, y estábamos en un barrio de Estambul. Total, que al día siguiente sale el primero y oímos, plas, ¿qué pasa aquí? Salimos todos, bueno, había mogollón de niños de allí que estaban aplaudiendo porque se creían que éramos un circo. Éramos 5 hippies.
Aplaudiendo, claro, con las guitarras. Lo decía Elsa, en aquellos coches se hacía de todo.
Eran 2 caballos preciosos. Además, por supuesto, se descapotaba, salías por allí y cogías unas peras en no sé dónde.
Qué divertido, por favor.
Fue una cosa increíble.
Pero yo ahora cuando dice, no, el coche tiene tantas plazas y además cada niño tiene que llevar su sillita de seguridad. Bueno, te tronchas. O sea, como dice mi madre, nosotros íbamos a Alemania, mi padre y mi madre delante, detrás mis 2 abuelos y nosotras sentadas encima de los abuelos.
Claro.
Ni cinturón ni leche.
Nada. Y además discutiendo, yo me acuerdo de ir los 3 detrás, que mental, que me quita, que me estás invadiendo. Que
bueno, mi madre cuando no podía más, que cuando íbamos las 4 hermanas, cogía y llevaba unas bolsas de caramelos entre las piernas. Y cuando la cosa se ponía muy caliente, los tiraba hacia atrás, como
la calabaza.
colmo los monos. Sí, pues mi padre, entonces nos calmaba.
Bueno. Nos amenazaba con decir, se baja el primero que vuelva a gritar, tal. Bueno, y de ir cantando en el coche.
Siempre.
Pero es que lo del escudo nos pasó, me acuerdo. Mi hermano, que era pequeñito, empujando ya a mi madre, subiendo, andando, porque el Citroën no subía, se paraba. Y entonces mi hermano, el que era más o menos como yo, no sé qué tendría, 10, 11 años, empujando el coche con mi padre, conduciendo, mi hermano pequeño empujando a mi madre. Bueno, de verdad, y todo
pero
normal.
Pero no te quedabas colgado, eran coches viejos, pero que siempre
lo te ayudaba.
Y la gente paraba. La gente paraba y te ayudaba. Pero usted con esto, a ver qué pasa con esto.
De solidaridad.
Sí, sí, totalmente. Se sacaba la gente.
Yo he tenido mi primer coche, la verdad, porque lo tuve ya cuando ya era más mayor, pues no tenía posibles. Y como me gustaba mucho conducir, pues me iba a los coches de choque.
Muy socorrido.
Y siempre tenía que conducir yo. ¿Con quién fuera conducía? Pero luego era los coches de los amigos eran de todos, como lo de los coches de mis amigas son mis coches, pues exactamente igual, porque el que tenía coche de los amigos lo llevaba, tenía una
gama nuestra,
un Dian 6, ¿eh?
Y la decoración.
Ay, los
y esos asientos hechos a ganchillo de colores, bueno. Esos tapetitos de puntilla en la parte de atrás en la bandeja con los perros de cabeza bamboleante, esos pomos del mar, de los cambios con estrellas de mar y caballitos de mar. Laura, más cosas.
Venga, vamos a escuchar otro.
Hace unos 40 años mis padres me compraron mi primer coche. Entonces, para diferenciarlo del coche que tenían ellos, el coche de casa de mis padres, yo le puse al mi 127 Calisto, porque lo habíamos comprado el día de San Calisto. Entonces, en casa nos referíamos al coche de todos, de mis padres, como el coche, y el mío era Calisto. Y nunca le llamamos el coche, ni 127, ni el azul. Siempre fue el Calisto. ¿Dónde está aparcado Calisto? Y llevaste a Calisto.
Mi primer coche fue un 600 de segunda mano, que a los pocos días me lo robaron. A los 5 o 6 días me llamó la policía, que ya lo habían encontrado, que fuera a la comisaría a recogerlo. Y nada, voy a la comisaría y digo, ¿dónde está? Y dice, uy, lo había robado un chiquillo, un crío. Y al día siguiente, cuando voy a cogerlo, el coche no estaba. Y me voy a la comisaría, digo, oiga, mi coche no está, me lo han vuelto a robar. Digo, por cierto, el que me lo robó, ¿dónde está? Y dice, uy, no su padre, se fue con su padre. Total, que fueron a su casa y lo tenían allí. Cerrado hasta con llave. Bueno, salimos en prensa y todo fue increíble.
Pero robó dos veces. Toma, no ya. Se quedó a
pero
gusto.
Pero vino con un mayor y dijo que venía con su padre. ¿O
claro,
qué?
Fue un niño, bueno, un chico, un chaval, no creo que fuera un niño. Entonces le robó el coche, se lo encontraron. Como el padre fue a por él, dijo, es un chaval, no podemos hacer nada con él, la llévatelo a tu casa y dale. Pues no, es que fueron otra vez a por él, pero por lo visto el padre ya estaba implicado también, porque lo tenían en el garaje cerrado bajo llave.
Ya olía mal.
O sea, ya.
Eso es reincidir. A mi hermana le robaron un Simca 1200 8 veces.
¿En serio? No.
Pero vamos, además es que dice, le llamaba a la policía que sí, que ya le encontré y se iban a y ya se habían robado otra vez. Uy, y bueno, hasta en la puerta de la comisaría, que ya estaba en la comisaría el coche, se lo volvieron a robar. Es que parece ser que ese coche era muy fácil de robar, entraban por detrás, no sé cómo, y se decía, mi hermana, ¿cómo es posible?
Por favor.
Yo tengo una anécdota que tengo que contar, sí o sí. Mi primer coche es que yo tenía un coche de estos microcar, uno de estos sin carné. De estos que son pequeñitos, que son nada. Bueno, pues nos metíamos, es que claro, como era la única que tenía coche, nos metíamos 7 dentro del coche. ¿Cómo lo hacíamos? No lo sé, pero ahí todos a piñón en el maletero,
que sí,
levantamos
que
el maletero.
Que cabe mucho prieto.
Los pies por fuera.
Y en el AX, que era fragoneta, mi AX era fragoneta.
¿Verdad?
Hemos ido todo el equipo de COPE. Yo me acuerdo, no sé cuántos, pero vamos, 6 seguro. Sí, en el AX.
Luego tengo una anécdota de mi marido, que cuando era jovencito, que tenía otra novia más tonta que yo.
Mucho más.
Y resulta que tenía un buggy que le había hecho con su padre, porque les encantan los coches y los arreglan y todo eso, pues para ir por el campo, y entonces iba a toda leche por el campo, sin las puertas ni nada, y perdió a la novia. De pronto mira al lado y dice, pero
es muy
si no
explícito.
Está.
Claro,
y bueno, que la había perdido. La
a veces
buscar,
es bueno
no
perder algunas está. Cosas. Sí,
digo,
sí.
A mí no me habías perdido, porque los gritos habían
bueno, que luego está el tema averías, que hay muchos, mira.
Recordad mi primer coche, anécdota, pues que un día se puso a llover y empezó a entrarme agua por donde estaba lo de la antena. Ahí fue cuando dije, aquí hay que cambiar de coche ya.
Compró dos caballos verde como el que llevaba la Guardia Civil, el color de la Guardia Civil. Y cuando íbamos por las carreteras, íbamos en el viaje de la luna de miel y pasamos por algunos sitios por las carreteras que fuimos por Andalucía y nos saludaban cuando pasábamos, los guardias civiles nos saludaban.
¿Qué te parece? Ay, me encanta.
Es que antes cuando llovía había algunos coches que se paraban, sí. No sé si os acordáis, nosotros teníamos también un Renault 4, un 4 latas, que decía que tienes menos detalles con 4 latas, porque no tenía nada más que andaba, pero andaba hasta que llovía, y cuando llovía se paraba, y entonces no sé, la frase era, pues a moja el Delco. Ya nadie sabía ni lo que era el Delco, pero cada vez que algún coche se paraba decía que es que se ha debido mojar el Delco. Y ahora no tienen Delco, ya no le puedes echar la culpa a nadie.
Pero qué bueno, de verdad. Sí, es que y todo se vivía con total normalidad. Sí, dice, sí, no, al subir el puerto de tal, pues estuvimos parados porque se recalentó y luego se mojó el Delco. Normal, sí, normal.
Sí, menos mal que lo ha puesto abajo y lo dejaba sin para abajo, sí, sin el freno de mano, y te parecía lo normal.
Luego hay dejado estelares, mira.
Íbamos a Asturias, yo tendría unos 9 años o 10. En el puerto de Pajares había unos desniveles tremendos, pues el 600 en un momento determinado hizo plaf y se paró. Pasó un coche, parecía oficial, negro, y dos señores, uno iba adelante y el otro iba detrás. El total que se pararon y el chofer bajó y nos preguntó. Mi padre le dijo, creo que se ha roto la correa del ventilador.
Sería el
y dice, pues nada, se la cambio en un momento. Entonces bajó el otro señor. Mi padre se quedó pasmado, estuvieron allí un rato hablando, porque reconoció enseguida que era un ministro de la época.
¿Anda? Sí, 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 que la gente iba, fíjate, y te ayudaba.
Pero mira qué majo el ministro, que podía haber dicho yo, aquí no pares, tira,
pero
tira.
Pero esa solidaridad en carretera, vamos, eso...
Eso ya no existe. Sí, es que ahora no te fue, ahora no para nadie. Ahora te ven ahí y te nada.
Nadie sabe arreglar un coche.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer de receta, que ya además empiezan a arrear las recetas con el tema navideño, sí. Paula.
Sí, 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 sí. Además, bueno, lo que traigo es un entrante para Navidad, ¿vale? Que es súper fácil, rica y muy, muy saludable. Son unos canelones de berenjena rellenos de brandada de bacalao sin harinas.
¿Qué catalán? Y ya sabéis que los catalanes hacen canelones en Navidades.
Sí, 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 pues súper rico, porque además, ya os digo, nada de harinas y con una bechamel súper rica que es también de coliflor, que queda genial. Bueno, lo principal de estas tres, porque en el fondo son tres recetas, la brandada, la bechamel y los canelones. Lo principal es una coliflor, o sea, es lo que tenemos que hervir para hacer estas tres recetas. Bueno, vamos con los ingredientes de la brandada de bacalao primero, ¿vale? 150 gramos de coliflor ya hervida. 200 gramos de bacalao fresco. Se puede usar el desalado, pero bueno, yo me gusta más el fresco. 5 cucharadas de aceite de oliva. 3 dientes de ajo, 80 mililitros de leche y un poquito de sal. Para elaborarlo, súper sencillo. Bueno, la coliflor ya la tenemos obviamente cocida y el bacalao lo vamos a hervir 3 minutos. Ahora, en una sartén ponemos las 5 cucharadas de aceite de oliva y freímos los ajos hasta que estén doraditos, si el aceite haya cogido ese saborcito a ajo, y retiramos los ajos. Pero ojo, yo por ejemplo no los tiro, porque a mí es verdad que soy muy doña ajo y luego me gusta echarlo en la brandada. Bueno, ya tenemos todo preparado y ahora simplemente en un vaso triturador tenemos que poner la coliflor, el bacalao, la sal, yo como os he dicho le he puesto un diente de ajo, la leche, y ojo, la leche yo lo que recomiendo que se vaya echando poquito a poco para que así consigamos, porque dependiendo del agua que haya retenido la coliflor, pues así conseguimos la textura.
¿Cuánta leche va?
Leche 80 mililitros aproximadamente, puede que sean 100, puede que sean, es un poquito a ojo. Y nada, trituramos y cuando ya tenemos esa textura que hemos conseguido, le vamos añadiendo el aceite poquito a poco y seguimos ahí batiendo y nos sale una brandada súper rica y mucho más ligera que con patata. Se puede hacer con patata, pero bueno, la coliflor también le da ese toque chuli y menos pesada. Bueno, para ya tenemos la brandada, que la podemos tomar tal, pero ahora la vamos a hacer con los canelones. Vamos a ir con los canelones. Os voy a dar los ingredientes para 2 personas. Uh-huh. Vamos a necesitar una berenjena así grandota, la brandada de bacalao, 2 cucharadas de tomate frito y queso para gratinar. Pues igual, súper fácil. La berenjena lo que tenemos que hacer es lavarla y la cortamos en láminas finas de 0.5 centímetro de grosor. le ponemos un poquito de sal, la dejamos un par de minutos para que suelte el agua y el amargor, le quitamos el agua con un papel de cocina y nos la llevamos a una sartén para hacerla por las dos caras, así que esté doradita y se nos quede blandita.
A la plancha, ¿no?
A la plancha, sí. Una vez que ya lo tenemos, cogemos una fuente de horno y le ponemos en la base el tomate frito. Enrollamos la brandada de bacalao con las tiras de berenjena, los vamos colocando y ahora le vamos a echar la bechamel de coliflor. Que os doy los ingredientes, que es súper sencilla. Esa coliflor que hemos hervido, ¿vale? Pues cogemos 200 gramos de coliflor hervida, 80-100 mililitros de leche, le podemos echar leche de vaca, leche vegetal, cada uno lo que quiera. Un poquito de nuez moscada, pimienta a gusto, aceite de oliva también a gusto y sal. Es como una bechamel normal con los ingredientes, pero con coliflor. Y bueno, la bechamel súper sencilla. Ponemos todos esos ingredientes en un vaso triturador y la leche lo mismo. Os recomiendo que la vayáis echando poco a poco para que consigáis la textura esa buena de bechamel. Y nada, la trituramos bien y ya tenemos nuestra bechamel. La echamos por encima de los canelones.
Pero ¿cómo se va a hacer una bechamel si no hay harina?
Está que te mueres. Y es que además esta bechamel se puede utilizar...
¿Pero liga con la coliflor?
Bueno, al final queda como un puré. Queda ya, como un puré. Sí. Entonces, como lleva la nuez moscada, te queda el saborcito de la bechamel. Sí. Y ya os digo que es súper ligera y queda muy rica, y sobre todo para la gente intolerante, celíacos.
Sano,
es
además,
una maravilla.
¿Eh?
A ver, esa bechamel no vale para hacer unas croquetas. Claro. Pero para acompañar canelones, lasañas, tal, os digo que es un puntazo y queda súper rica. También se puede hacer de calabacín, por cierto, porque son verduras que no tienen mucho... sabor. Bueno, pues la bechamel.
O sea, tú primero enrollas las berenjenas
con la brandada
y por encima echas la bechamel.
Claro.
Por encima.
Una vez que la tenemos, lo echamos bien ahí, bien generosos, y le ponemos un poquito de queso y lo llevamos 10 minutos a gratinar al horno a 180 grados. Y bueno, os digo una cosa, que además es el catador oficial y del que me fío 100%. Mi marido, que no es nada de recetas tal, o sea, el día que se lo puse, no, rebañó el plato. O sea, me quedé loca porque el sabor que tiene... Sí, porque el gratinadito, tal, no sé qué. O sea, ya os digo, y muchas veces yo le cuelo esta bechamel como bechamel normal. Y vamos, ni se
entera. Tú fíjate que con lo tenéis ahí en internet, sanísimo. Ir pensándolo para Navidad. Gracias, Paufil.
Gracias a vosotros.
Gracias, Sole Mayol. Gracias, querida maestra de periodistas, Elza González.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Maestros del toreo y del cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir. Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Se dan cita en nuestra pantalla para brindarles una gran tarde de toros.
Para llegar arriba hace falta algo más hondo: la vocación.
Sangre en el ruedo y aprendiendo a morir.
¿Usted sabe lo que vale un toro? Menos que un hombre.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se marcha orgulloso del Mundial?
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Pues